La Odisea, Homero, canto 22. Entonces, el ingenioso Ulises, despojándose de sus harapos y teniendo en sus manos el arco y el carcaj lleno de flechas, salió del ancho umbral, extendió las veloces flechas a sus pies y dijo a los pretendientes: «Ya está acabada esta prueba, ahora apuntaré a otro blanco que ningún hombre ha acertado jamás. Que Apolo me conceda la gloria de acertarle». Dijo así, y dirigió la amarga flecha contra Antinoo. Este alzaba a la sazón con sus dos manos una hermosa copa de oro de dos asas para beber en ella, y nada tenía más lejos de su espíritu que la idea de la muerte. Porque, en verdad, ¿quién hubiera pensado que un hombre solo, en medio de tan numerosos convidados, había de osar, cualquiera que fuese su fuerza, enviarle la muerte y la negra Ker? Mas Ulises le hirió con su flecha en la garganta y la punta atravesó el cuello delicado. Cayó hacia atrás y la copa se escapó de su mano inerte y un chorro de sangre brotó de su nariz. Empujó la mesa con los pies y los manjares rodaron, esparciéndose por el suelo, ensuciándose el pan y la carne asada. Los pretendientes temblaron en la sala cuando vieron caer al hombre y, levantándose en tropel de las sillas que ocupaban, miraron por doquier en los labrados muros, buscando lanzas y escudos que manejar y dirigiendo a Ulises estas airadas palabras: «Forastero, tú lanzas traidoramente tus flechas contra los hombres. No intentarás nuevas pruebas, pues va a cumplirse tu terrible destino. Acabas de matar al más ilustre de los jóvenes de Ítaca y aquí mismo te devorarán los buitres». Así le decían, creyendo que le había matado involuntariamente, pues los insensatos no adivinaban que las queres de la muerte pendían sobre sus cabezas. Y mirándoles con torva mirada, el ingenioso Ulises les dijo: «Perros, ¿no pensabais que retornaría jamás a mis lares de vuelta del país de los troyanos? Y destrozabais mi hacienda y yacíais por la fuerza con mis siervas, y vivo aún yo, pretendíais a mi esposa, sin temor a los dioses que pueblan el ancho Urano, ni al desprecio de los hombres venideros. Mas ahora las queres de la muerte os harán a todos sus víctimas». Así dijo, y el terror les tomó, y cada cual miraba en torno, buscando por dónde huir del negro destino. Y solo Eurimaco le contestó, diciendo: «Si es verdad que eres Ulises el itacense, que ha regresado aquí, has dicho bien cuando dijiste que los aqueos han cometido acciones inicuas en tu casa durante este tiempo. Pero he aquí yacente a quien tuvo la culpa de todo. Antinoo fue el culpable, no solo por su deseo de nupcias, sino porque concebía otros designios que el Cronida no ha permitido que se cumplan. Quería reinar en el bien construido pueblo de Ítaca y preparaba una emboscada a tu hijo para quitarle la vida. Ahora que él ha sido muerto justamente, ten piedad de tus conciudadanos. Nosotros te desagraviaremos ante el pueblo y te resarciremos de todo cuando hemos comido y bebido en tu palacio. Cada uno de nosotros te traerá 20 bueyes, bronce y oro hasta que tu alma quede satisfecha, pues hasta tanto que tal hagamos, tu cólera es legítima». Y mirándole con torva mirada, le dijo el prudente Ulises: «Eurimaco, aun cuando me trajeráis todo vuestro patrimonio y cuanto cada cual posea ahora, mis manos no se abstendrán de matar hasta haber castigado la insolencia de todos los pretendientes. Escoged, pues, entre luchar conmigo o escapar, si os es posible, a la Ker y a la muerte, que no pienso que ninguno de vosotros haya de eludir el negro destino». Así habló, y a todos se les doblaron las rodillas. Y Eurimaco, hablando por segunda vez, le dijo: «Oh, amigos, este hombre no dará paz a sus manos inexorables habiendo cogido el arco y el carcaj, y disparará sus flechas desde el umbral de la sala hasta que nos haya matado a todos. Aprestémonos, pues, a combatir. Sacad vuestras espadas, o poned las mesas a sus dardos veloces. Arrojémonos sobre él y echémosle del umbral. Salgamos luego a la ciudad promoviendo un gran tumulto, y quizá entonces este hombre disparará su última flecha». Dicho esto, desenvainó su aguda espada de dos filos y se lanzó contra Ulises, gritando horriblemente. Pero el divino Ulises, previniéndose, le lanzó una flecha que le atravesó el pecho por el lado de la tetilla, yendo a hundirse el dardo veloz en medio del hígado. Y la espada se le vino a tierra de la propia mano, y él se derrumbó sobre una mesa, dispersando los manjares y las copas repletas, y rendido a su propio peso, cayó retorciéndose y gimiendo, hiriendo el suelo con su frente y empujando un sillón con sus dos pies. Y la eterna oscuridad se extendió sobre sus ojos. Entonces Anfínomo se arrojó sobre Ulises después de sacar su aguda espada a fin de arrojarle de la puerta. Mas Telémaco le previno, hiriéndole en la espalda, entre los hombros, con la lanza de bronce que cruzó su pecho. Y el pretendiente cayó con estrépito e hirió la tierra con su frente. Telémaco se recobró súbito, dejando su larga lanza clavada en el cuerpo de Anfínomo, pues temía que alguno de los aqueos le alcanzase conforme se acercaba, hiriéndole con su bronce mientras inclinaba la cabeza. Y corriendo, acudió presto al lado de su caro padre y le dijo estas palabras aladas: «Oh, padre, voy a traerte un escudo, dos lanzas y un casco de bronce que se ajuste a tus sienes. Yo también me armaré, y también el porquerizo y el boyero, porque es mejor estar apercibidos». Y le contestó el prudente Ulises: «Tráelos corriendo, que mientras yo tenga flechas para luchar no me alejarán de estas puertas, aun cuando me halle solo». Habló así, y Telémaco obedeció a su padre, apresurándose a subir a las estancias altas donde se hallaban las armas magníficas. Cogió 4 escudos, 8 lanzas y 4 cascos fuertes de bronce, y volvió con ellos, satisfaciendo a su querido padre. Él mismo se cubrió el primero de bronce, y sus 2 criados, armados a su vez, rodearon al prudente e ingenioso Ulises. Y mientras éste tuvo flechas, hirió sin descanso a los pretendientes que caían amontonados en la sala. Mas cuando le faltaron al rey, apoyó su arco en los muros espléndidos de la sólida sala, echó sobre sus hombros un escudo de 4 hojas, tocó su cabeza con un espeso casco de crines de caballo, en cuya cimera se agitaba un penacho, y cogió 2 fuertes lanzas de bronce. Había en el bien construido muro, sobre el alto umbral, una puerta que daba salida a la calle y que cerraban 2 tablas sólidas. Ulises mandó el divino porquerizo que se apostara a esta puerta para guardarla, pues no había otra salida libre, y entonces Agelao dijo a los pretendientes: «Amigos, ¿no podría alguno subir a ese postigo a fin de hablar al pueblo y promover una algarada? Quizá este hombre entonces disparará su última flecha». Y le dijo el cabrero Melantio: «Eso no es posible, divino Agelao. La entrada al patio es estrecha y difícil de pasar, y un solo hombre vigoroso nos rechazaría a todos. Pero voy a traeros armas de las habitaciones altas, pues pienso que allí, y no en otro lado, Ulises y su hijo ilustre las guardan». Dicho esto, el cabrero Melantio se dirigió a la alta estancia de Ulises por las escaleras de la sala. De allí tomó 12 lanzas y otros tantos cascos de bronce adornados de espesas crines, y apresurándose a transportarlos, los entregó a los pretendientes. Y cuando Ulises les vio armarse y blandir las largas lanzas con ambas manos, le flaquearon las rodillas y el corazón, pues temía que sus esfuerzos fueran inútiles, y dijo a Telémaco estas palabras aladas: «Telémaco, indudablemente alguna de las mujeres de la casa o Melantio nos exponen a un daño terrible». Y le contestó el prudente Telémaco: «Oh, padre, solo yo he tenido la culpa y ninguno más que yo de esto que ocurre, pues he dejado abierta la sólida puerta del alto aposento, y el espía de los pretendientes ha estado más alerta que yo. Ve tú, divino Eumeo, cierra la puerta y entérate de si es alguna de las mujeres la que ha hecho esto, o es, como supongo, Melantio, hijo de Dolio». Y mientras esto decían, el cabrero Melantio volvió de nuevo a la estancia alta para coger más armas. Mas el divino porquerizo le vio, y al punto, aproximándose a Ulises, le dijo: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, Ese mal hombre de quien sospechábamos ha vuelto al alto aposento. Dime sinceramente, ¿debo matarle si soy más fuerte que él? ¿O te lo traigo para que expíe todas las acciones execrables que ha cometido en esta casa? Y le contestó el ingenioso Ulises: Telémaco y yo resistiremos a los procaces pretendientes, a pesar de su furor. Atadle vosotros los pies y las manos, tiradle en las estancias, y antes de cerrar la puerta tras de vosotros, encadenadle y suspendedle de lo alto de una columna, para que, viviendo mucho tiempo, sufra crueles tormentos. Así dijo, y ellos le escucharon y obedecieron, y subieron enseguida al alto aposento, sorprendiendo a Melantio, que ya había entrado y buscaba armas en el fondo. Apostáronse a ambos lados del umbral, y cuando el cabrero Melantio disponíase a salir, llevando de una mano un hermoso casco y en la otra un ancho broquel antiguo que el héroe Laertes usó en su juventud y que yacía olvidado tanto tiempo, que ya estaban roídas sus correas, entonces se arrojaron sobre él, arrastrándole por los cabellos a la estancia después de derribarle gimiente contra el suelo, y le ligaron pies y manos con una cuerda bien trenzada, tal como les había dicho el paciente y divino Ulises, hijo de Laertes. Y después de encadenado, suspendiéronle de una alta columna muy cerca de las vigas, y en son de mofa le dijo el porquerizo Eumeo: Ahora, Melantio, vas a ser centinela toda la noche en ese mullido lecho que te mereces. Eos, la del trono de oro, no te pasará inadvertida cuando emerja de las olas del océano a la hora en que tú solías traer las cabras a los pretendientes para preparar sus festines. Y allí le dejaron, cruelmente sujeto. Después, ya provistos de armas, cerraron las puertas espléndidas y henchidos de valor, volvieron al lado del prudente e ingenioso Ulises. Eran cuatro defendiendo el umbral y en la sala numerosos y valientes guerreros. Y Atenea, la hija de Zeus, apareció adoptando la figura y la voz de mentor. Y Ulises, satisfecho de verla, le dijo: Mentor, aleja de nosotros el peligro y recuerda a tu caro compañero que te he colmado de bienes, pues eres de mi edad. Así habló Ulises, aun cuando conoció que era la protectora Atenea. Los pretendientes, desde su puesto, proferían gritos amenazadores que ensordecían la sala, y la damastórida Agelao fue el primero que recriminó a Atenea. Mentor, que Ulises no te convenza para que luches contra los pretendientes y te pongas de su parte. No se cumplirá nuestro deseo hasta que hayamos matado al padre y al hijo. Tú morirás con ellos si piensas en auxiliarles, pagando tu acción con la cabeza. Y cuando con el bronce hayamos dominado vuestro furor, mezclaremos tus riquezas con las de Ulises, y no permitiremos que vivan en tu palacio ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esposa venerable. Así exclamó, y Atenea se indignó al punto y recriminó a Ulises con estas airadas palabras: ¿No tienes, Ulises, el vigor y la bravura de cuando combatiste en la ruda contienda con numerosos guerreros, y por tu consejo fue tomada Príamo, la ciudad de las amplias calles? ¿Por qué ahora que has regresado a tus lares y a tus haciendas, dejas de ser valeroso frente a los pretendientes? ¡Ea, caro Ulises, permanece a mi lado, mírame luchar y fíjate si contra tus enemigos, mentor Alquimida, te paga bien el que le has hecho! Así habló, pero aún no le otorgó la victoria, deseosa de probar la fuerza y el valor de Ulises y de su ilustre hijo, y tomando la forma de una golondrina, fue a posarse volando en una viga de la espléndida sala. En tanto, el damastórida Agelao, Eurinomo, Anfimedón, Demoptolemo, Pisandro Polictorida y el valiente Polibo enardecían a los pretendientes. Eran los más decididos de cuantos vivían aún y luchaban por su vida, pues el arco y las flechas habían derribado a los otros. Y Agelao les dijo: «¡Oh, amigos! Ahora contendrá este hombre con sus manos inexorables. Ya Mentor, que había venido profiriendo bravatas vanas, les ha dejado solos en el umbral de la puerta. Lanzad, pues, contra ellos vuestras largas picas, mas lanzad seis primeramente, que si Zeus nos otorga la gloria de herir a Ulises, derribado éste, poco pueden preocuparnos los demás». Así dijo, y todos, llenos de ardor, lanzaron sus picas como había ordenado. Mas Atenea las trocó en inútiles, yendo una a clavarse en el umbral de la sala, otra en la puerta sólida y otra en el muro. Y cuando hubieron esquivado el golpe de las picas de los pretendientes, el divino y paciente Ulises dijo a los suyos: «Amigos, lancemos nuestras picas contra la turba de los pretendientes, que matándonos quieren dar cima a los muchos males que nos han causado». Así dijo, y todos lanzaron sus agudas picas: Ulises contra Demoptolemo, Telémaco contra Euríades, el porquerizo contra Helato y el boyero contra Pisandro, y todos cuatro mordieron la tierra. Los pretendientes se replegaron en el fondo de la sala y los vencedores se abalanzaron a arrancar las picas a los cadáveres. Entonces los pretendientes lanzaron de nuevo sus largas picas con gran fuerza, pero Atenea las trocó en inútiles, yendo una a clavarse en el umbral, otra en la puerta sólida y otra en el muro. Anfimedón tocó someramente la mano de Telémaco y la punta de bronce le arañó la epidermis. Tesipo hirió el hombro de Eumeo por encima del broquel, pero la larga pica pasó y cayó al suelo. Ulises y los que le rodeaban lanzaron otra vez sus largas picas contra la turba de los pretendientes, y el destructor de ciudades atravesó a Eridamas, Telémaco a Anfinomo, el porquerizo a Polibo, y el boyero hirió en el pecho a Ctesipo, a quien vanagloriándose, dijo: «Oh, Plitarcida, amigo de la injuria, es preciso callarse las palabras arrogantes y dejar hablar a los dioses que son más poderosos. He aquí el pago al golpe que diste al divino Ulises cuando vino a mendigar a su propia casa». Así habló el guarda de los bueyes de flexibles remos, y mientras tanto, con su larga pica, Ulises atravesó al Damastórida, y Telémaco hirió de una lanzada en el vientre al Evenorida Leitocrito. Traspasóle el bronce, y al caer de bruces, hirió la tierra con su frente. Entonces Atenea, fatal para los hombres, mostró la égida desde el techo de la sala, y los pretendientes, espantados, se dispersaron por doquier como una vacada a la que importuna en primavera, cuando los días son largos, un tábano de variados colores. Lo mismo que los buitres de uñas y picos corvos, bajando de las montañas, persiguen a los pájaros asustados que se dispersan por la llanura y vuelan hacia las nubes y les matan sin que les salve huir mientras se regocijan los labriegos. Así Ulises y sus compañeros se arrojaban en la sala sobre los pretendientes, hiriéndoles por doquier, y un terrible rumor de gemidos y de golpes se alzaba y la tierra se inundaba de sangre. Y Leiodes corrió a abrazarse a las rodillas de Ulises y le suplicó con estas palabras aladas: «Te suplico, Ulises, que me escuches y tengas piedad de mí. Te juro que jamás en tus estancias dije una palabra irrespetuosa a las mujeres ni cometí una acción inicua, y contuve a los otros pretendientes cuanto querían cometerla. Pero no me obedecían ni se abstenían de ejercer violencia, y por eso han sufrido tan vergonzoso fin en expiación de su locura. Mas yo, su oficiante, que nada he hecho, moriré también como ellos. No tendrán en el porvenir recompensa las buenas acciones». Y mirándole con torva mirada, le respondió el prudente Ulises: «Sí, como dices, has sido su oficiante. ¿No habrás pedido con frecuencia que no llegara jamás el día de mi retorno a la patria? ¿No habrás deseado a mi amada esposa, anhelando que pariera hijos tuyos? Por todo esto no escaparás a la muerte lóbrega». Diciendo esto, cogió del suelo con su mano vigorosa la espada que Agelao había dejado caer cuando murió, e hirió con ella a Leoides en mitad del cuello, y hablando todavía, su cabeza rodó por el polvo. Y el aeda terpiada Femio esquivó la negra Ker, porque cantaba contra su voluntad entre los pretendientes. Permanecía en pie junto a la puerta, sosteniendo en su mano la cítara sonora, y dudando en su corazón si saldría de la estancia para humillarse en el patio entre el altar del gran Zeus, allí donde Laertes y Ulises habían quemado tantos muslos de buey, o si suplicaría a Ulises abrazándole a sus rodillas. Y le pareció mejor abrazarse a las rodillas de Ulises Laertíada. En consecuencia, dejó en tierra su hueca cítara entre la crátera y el sillón de clavos argéntios, y dirigiéndose a Ulises, le abrazó las rodillas y le suplicó con palabras aladas: «Te suplico, Ulises, que me escuches y tengas piedad de mí. Un gran pesar te aprisionaría más tarde si mataras a una Eda que canta a los dioses y a los hombres. Yo me he instruido a mí mismo y en Dios se han inspirado todas mis canciones. Quiero cantarte como a un dios. No me degüelles, pues. Telémaco, tu querido hijo, te dirá que, no por mi gusto, ni porque me haya obligado la necesidad, estoy en tu palacio para cantar después de los festines de los pretendientes, sino que, como eran tantos y fuertes, me obligaban a venir contra mi gusto». Habló así, y la fuerza sagrada de Telémaco le escuchó, y en el acto, acercándose a su padre, le dijo: «Repórtate, no hieras con el bronce a un inocente, y salvaremos también al heraldo, Medón, que desde que yo era un niño ha dado de mí en nuestra morada, si ya no le ha matado Filetio o el porquerizo, o si no has tropezado con él cuando arremetías por la sala». Así dijo, y le oyó el prudente Medón. Espantado y huyendo de la negra Ker, se había ocultado bajo su sillón, envuelto en la piel fresca de un buey. En el acto se levantó, y arrojando la piel en que se envolvía, se dirigió a Telémaco, y abrazóse a sus rodillas y le suplicó con estas palabras aladas: «¡Oh, amigo, estoy aquí aún! Detente y di a tu padre que no agobie mi debilidad con su fuerza y el bronce agudo, irrigado aún contra los pretendientes que han devorado sus riquezas en su propio palacio y a ti te han menospreciado neciamente». Y el prudente Ulises le repuso sonriendo: «Cobra valor, puesto que Telémaco ya te ha salvado, para que sepas en tu ánimo y lo digas a los demás cuánto más vale obrar bien que mal. Mas salid de la casa y sentaos en el patio, lejos de la matanza, el ilustre Aeda y tú, mientras acabo de hacer aquí lo que es preciso». Dijo así, y los dos salieron de la casa y se sentaron junto al altar del gran Zeus, mirando a todos los lados y esperando una nueva matanza. Entonces Ulises registró toda la sala a fin de ver si vivía aún alguno de los pretendientes por haber escapado a la negra Ker, y a todos les contempló tendidos en la sangre y en el polvo, como peces que los pescadores extrajeran con la red del mar espumoso y profundo y arrojaran a la costa. Esparcidos por la arena, esperan el agua del mar, mas Helios les arrebata la vida. Así los pretendientes yacían, extendidos unos sobre los otros. «Telémaco, llama enseguida a la nodriza Euriclea para que yo le diga lo que abrigo en mi ánimo». Así dijo, y Telémaco obedeció a su querido padre, y abriendo la puerta, llamó a la nodriza Euriclea: «Ven, oh anciana, nacida ha muchos años, tú que vigilas a las sirvientas en nuestra casa, ven al punto, mi padre te llama para hablarte». Dijo así, y sus palabras no se pronunciaron en vano. Euriclea abrió las puertas de la magnífica estancia y se apresuró a seguir a Telémaco. Y encontró a Ulises rodeado de cadáveres, salpicado de sangre y de polvo, como un león que, escapado en la noche de su encierro, hubiera devorado a un buey y tuviera el pecho y las mandíbulas ensangrentadas y todo el aspecto terrible. Así Euriclea hubo visto aquellos cadáveres y aquel mar de sangre. Comenzó a gritar de alegría, pues comprendió que se había acabado una gran empresa. Pero Ulises la contuvo y le dirigió estas palabras aladas: «Anciana, regocíjate en tu corazón, pero no grites, que no es piadoso insultar a los hombres muertos. La moira de los dioses y sus propias acciones execrables han terminado con ellos, pues no honraban a ninguno de los hombres mortales que a ellos se llegase, fuera bueno o perverso. Por eso han sufrido una muerte vergonzosa a causa de sus iniquidades. Mas ahora dime qué mujeres de entre cuantas hay en esta casa me han ofendido y cuáles son las que me han sido fieles». Y la cara nodriza le repuso: «Hijo mío, te diré la verdad. Tienes en tu palacio 50 mujeres que hemos adiestrado en el trabajo, hemos enseñado a cardar lana y a soportar la servidumbre. 12 de ellas se han entregado a la impudicia, sin ningún respeto a mí ni a la propia Penélope. En cuanto a Telémaco, que hasta hace poco era un niño, Su madre no le ha permitido que mandara en las mujeres. Más voy a subir a la alta y espléndida estancia para avisar a Penélope, a quien un dios ha enviado el sueño. Y le contestó el prudente Ulises: no la despiertes aún. Ordena a las mujeres que vengan aquí, y primero a aquellas que han cometido acciones indignas. Así dijo, y la vieja salió de la sala para advertir a las mujeres y rogarles que se apresurasen a presentarse. Y Ulises llamó por sí a Telémaco, al boyero y al porquero, y les dijo estas palabras aladas: comenzad a sacar los cadáveres y ordenadlo también a las mujeres. Después, con agua y esponjas porosas, limpiad los hermosos sillones y las mesas, y cuando todo esté en orden en la sala, sacad a las mujeres fuera de palacio, y entre la rotonda y el muro del patio, heridlas con vuestras agudas y largas espadas, hasta que todas hayan entregado el alma y olvidado a Afrodita, de quien tanto gozaron, entregándose en secreto a los pretendientes. Así dijo, y todas las mujeres entraron, gimiendo lamentablemente y vertiendo lágrimas. Primero, ayudándose unas a otras, arrastraron los cadáveres, que colocaron en el pórtico del patio. Ulises se lo ordenó, dándoles prisa y obligándolas a obedecerle. Luego lavaron los espléndidos sillones y las mesas con agua y porosas esponjas. Y Telémaco, el boyero y el porquerizo, barrieron con escobas el pavimento de la sala, y las sirvientas se llevaron la basura y la arrojaron afuera. Después, cuando en la sala todo estaba en orden, condujeron a las sirvientas fuera de la estancia entre la rotonda y el muro del patio, reteniéndolas en este lugar estrecho de donde no podían huir. Y entonces Telémaco habló el primero y dijo: no arrancaré el alma a estas mujeres dándoles muerte honrosa, pues extendieron el oprobio sobre mi cabeza y sobre la de mi madre, acostándose con los pretendientes. Así habló, y ató el cable de una negra nave a lo alto de una columna, rodeando la rotonda, de tal modo que ninguna de las sirvientas tocara el suelo con los pies. Y así como los tordos de anchas alas y las palomas caen en una pared preparada en medio del breñal cercado donde han ido a posarse, y encuentran funesto lecho, así aquellas mujeres tenían sus cuellos cogidos en sendos lazos para recibir una muerte miserable, y sus pies, en verdad, no se agitaron mucho tiempo. Después sacaron a Melantio por el pórtico al patio, y una vez allí, le cortaron con el bronce las narices y las orejas, y le arrancaron las partes viriles, que arrojaron sangrientas para que las devoraran los canes, y con el mismo furor le cortaron los pies y las manos. Y cumplida que estuvo su tarea, volvieron a la morada de Ulises. Y éste, entonces, dijo a la nodriza Euriclea: anciana, tráeme azufre, que libra del mal, y trae también fuego para que purifique la casa. Y ordena a Penélope que venga con sus sirvientas, que todas las sirvientas vengan aquí. Y la cara nodriza Euriclea le respondió: ciertamente, hijo mío, has hablado con oportunidad, pero voy a traerte vestidos, un manto y una túnica. No permanezcas más tiempo en tu morada con los hombros cubiertos como ahora, con harapos, que sería vergonzoso. Y el prudente Ulises le respondió: trae primero fuego a la sala. Así dijo, y la cara nodriza Euriclea le obedeció. Y trajo fuego y azufre, y Ulises purificó la sala, el resto de la casa y el patio. Después, la anciana subió a las hermosas habitaciones de Ulises para llamar a las mujeres y mandarles bajar, y entraron en la sala trayendo antorchas en las manos, y rodearon y saludaron a Ulises, tomándole las manos y besando su cabeza y sus hombros, y él sintió un anhelo de llorar, pues en el alma las reconoció a todas.